Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, las asociaciones de víctimas del accidente del Albia en Santiago mantienen la acusación contra el maquinista del tren y el ex alto cargo de Adif, al que ayer la Fiscalía retiró la imputación. Piden 4 años de cárcel para cada uno por 80 homicidios y 145 delitos de lesiones por imprudencias profesionales grave. Hoy, el fiscal ha sostenido que la causa directa del siniestro fue la llamada que recibió el conductor y que hizo que desatendiera sus responsabilidades. Segunda, Dani Alves rompe su silencio y habla por primera vez desde la cárcel en la que permanece desde enero, acusado de violar a una chica en una discoteca. En una entrevista a La Vanguardia, dice que tiene la conciencia tranquila y que fue una relación consentida. Según él, alguien ha aconsejado mal a la víctima, que se ha metido en un lío del que ahora no sabe salir. Tercera, atención a la siguiente sentencia del Tribunal Constitucional. Por unanimidad, advierte a los parlamentos de que las comisiones de investigación no pueden imputar ningún delito a los comparecientes. Deben respetar su derecho a la presunción de inocencia. Patricia Rossetti.
Los 11 magistrados del TC recuerdan a las cámaras que no pueden imputar delitos al compareciente porque pueden vulnerar el derecho a la presunción de inocencia. No les corresponde efectuar ninguna calificación jurídica de unos hechos que se investigan en un juzgado ni llevar a cabo ninguna imputación sobre nadie. Eso solo corresponde a los órganos judiciales. El TC ampara a una empleada de una empresa pública de Asturias que fue a declarar a la comisión de investigación sobre unos hechos que podían ser constitutivos de delito y le imputaron hechos que revisten carácter delictivo. Toda una declaración de culpabilidad sobre una persona con nombre y apellido, señala el TC. La empleada, sin éxito, pidió amparo a la Cámara en varias ocasiones. Se vulneró su derecho a la presunción de inocencia, tanto durante el interrogatorio como las conclusiones aprobadas por la Junta General del Principado, una vertiente extraprocesal desde el órgano de máxima autoridad autonómica. La comisión parlamentaria se excedió en sus competencias.
Y cuarta, desilusión en Málaga tras quedarse a las puertas de organizar la Exposición Universal de 2027. La ciudad andaluza partía como favorita, pero ha perdido por solo 11 votos contra Belgrado, capital de Serbia. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, dice que pese a la derrota, trabajará para ejecutar algunos de los proyectos previstos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Durante los últimos tiempos, el feminismo ha estado muy presente en el debate político. La ley trans del gobierno supuso una quiebra entre las feministas. Por un lado, se posicionó el feminismo clásico, representado por una gran mayoría de las históricas del PSOE, y por otro, un nuevo feminismo agresivo, lo que dice ahora Sánchez de Irene Montero. En las últimas semanas, como te digo, hemos hablado y escuchado a muchas de las feministas históricas explicando o tratando de exponer su idea sobre el feminismo, muy distinta a la desarrollada por este gobierno. Una de las últimas voces que hemos escuchado en público sobre este debate ha sido la de Amelia Valcárcel, filósofa, profesora, feminista de referencia en España, miembro del Consejo de Estado hasta hace bien poco, en la órbita del PSOE. Y hace unas horas decía esto dirigiéndose, junto al líder del PP, dirigiéndose al propio Núñez Feijóo.
Cuando el PSOE se dio cuenta de hasta qué punto estaba creando un monstruo, el PP estuvo de acuerdo, lo podías haber dejado hundirse. Diciendo, ya lo arreglaré yo cuando llegue. Mientras tanto, que escarcelen a 100 más y le levanten la cosa a 2.500. No lo has hecho. Y te lo agradezco. Ha sido una gran, gran honradez por mi parte. Y aunque solo fuera por eso, ya te otorgo mi confianza desde ya en que eres capaz de hacer una política feminista eficaz. Porque la has hecho en este caso. Eso era necesario hacerlo y el PP lo ha hecho.
Amelia Valcárcel a Núñez Feijóo. Esta misma tarde ha lanzado un tuit en redes sociales diciendo que sigue siendo socialista. Y es que, claro, una cosa no quita la otra. Con toda esta polémica sobre la mesa, vamos a hablar con ella para que nos explique su visión, la importancia y la revolución del feminismo, que no se lo han inventado las de ahora, ¿eh? Seguro, segurísimo, que es una charla muy interesante. Habíamos coincidido hace bien poco, en un foro. Yo estaba en el hogar de los salesianos aquí en Madrid. La profesora Valcárcel estaba en su casa, quiero recordar, en Asturias, en Oviedo. Yo tenía muchas ganas de mantener esta conversación aquí, en La Linterna, sobre este tema, la civilización feminista. Ahora comentamos. Profesora, ¿cómo está?
Muy bien, encantada de estar aquí.
Pues anda que yo. Esta noche nos acompaña Amelia Valcárcel, catedrática de Filosofía Moral y Política de la UNED. Durante casi dos décadas ha sido consejera del Consejo de Estado, un referente en el mundo del pensamiento, de la filosofía y del feminismo. La profesora Valcárcel ha publicado un libro que estoy seguro no es políticamente correcto con la que está cayendo. Lo edita La Esfera, La civilización feminista. En la octava línea del libro escribe, profesora, la enorme novedad antropológica que da forma al presente es el fin y acabamiento parcial de la dominación masculina.
Durante 50 años hemos luchado pacíficamente por conseguir el voto femenino. Nos han ridiculizado, maltratado y desdeñado.
¿En qué punto se encuentra la libertad de las mujeres?
En uno fantástico. Pero aún no está planetariamente lograda, puesto que nuestro tipo civilizatorio, aunque magnífico, es minoritario. Solo en nuestra civilización las mujeres han adquirido el estatuto de individuos, han adquirido los plenos derechos educativos, los plenos derechos civiles, o casi, y los derechos políticos. Eso es una novedad radical que ninguna otra forma de humanidad ha tenido jamás.
Yo he tenido la suerte en los últimos años, profesora, he tenido la suerte de viajar desde China hasta Cuba, pasando por toda África, todo Oriente Medio, el sur de Asia, países en guerra como Ucrania, donde el tema de la gestación es atroz. Y es verdad que la Unión Europea, más Oceanía o Estados Unidos, somos una mínima parte del mundo. ¿Somos especialmente injustos cuando nos olvidamos de todas esas mujeres?
No, porque no nos olvidamos. Sabemos que el destino verdadero de nuestra civilización es polinizar a las demás y llevarlas a su grado ético. Ya sé que resulta difícil, dice, ¿qué grado ético? Según nos habéis portado de mal durante siglos y siglos con el resto. No, no es cierto. Occidente ha sido capaz de sacar adelante los valores universales. Y estos valores universales fabrican una civilización feminista, entendiendo por ella aquella en la cual se dice las mujeres y los varones valen lo mismo. Otra cosa es que luego eso sea más o menos creído, pero se pronuncia como una verdad no de hecho, una verdad moral. Y eso produce tal cantidad de cambios en el mundo para bien, que mi tesis es la siguiente. Por raro que nos parezca, y aunque siga siendo polémico, incluso en nuestro mundo, varones y mujeres tienen asumidos por su mayor parte todos los valores feministas. Varones y mujeres por su mayor parte creen que cuando el feminismo dice nuestra sociedad es así y asá y sería mejorable por aquí y también por aquí, están de acuerdo.
¿A quién le debemos el nombre de feminismo?
Pues es una palabra que se fabricó en el siglo XIX, pero que en realidad el feminismo es anterior a la palabra. Poulain de la Vaga escribe en el siglo XVII, en 1673, de la égalité des sexes, de la igualdad de los dos sexos. Y el feminismo es una práctica entonces de pensamiento que todavía no tiene nombre. El nombre de feminismo se acuña más tarde, a finales del siglo XIX. Solo que ahora tiene una novedad. Ahora tiene buen nombre. No es el único que ha adquirido buen nombre. La palabra democracia es una palabra antigua que siempre quiso decir algo malo. Feminismo es una palabra del siglo XIX que yo recuerdo una vez en una reunión del PSOE hace muchísimo tiempo. Yo no sé qué dije, probablemente algo sobre feminismo, y que un señor que había me dijo, compañera, en todo estoy de acuerdo. Pero esa palabrota que acabas de decir de feminismo, esa no deberías decirla. Es posible. Pero significa cosas buenas. O sea que, no, las palabras adquieren buen crédito. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces aparece alguien que no estaba y que quiere ocuparlas. Ya. Con K.
Y en esas estamos.
En esas estamos.
Gabriel Cana.
Cosas de Nerveira te mandan, mami.
Es el llanto de una niña que acaba de ser vendida a un anciano talibán en Afganistán. Yo he visto eso en el Chad. Yo he visto eso en Irak. En este caso es en Afganistán, que es algo así como el colmo del infierno. ¿A qué libertades elementales y mínimas de las mujeres se refiere, profesora, cuando se habla de feminismo? La libertad de que no te casen, la libertad de...
La libertad de que no te casen, la libertad de que puedas nacer, que no suceda el feticidio femenino que sucede en India y China, donde hay un déficit simplemente de mujeres porque nadie quiere tener una hija en primer lugar. La libertad de que no te den menos de comer, que no te maltraten por ser mujer, que no te callen por ser mujer, que no te maleduquen por ser mujer. La condición subordinada de las mujeres, si decimos subordinada, parece que decimos algo suave. Hay que contemplarla y tenerla delante para ver qué tipo de vergüenza para la humanidad es que las mujeres hayan sido el sexo segundo. Lo cual ha querido decir el sexo humillado, el sexo violentado, el sexo que no vale nada. Cuando una parte de la humanidad no vale nada para la otra tampoco vale nada.
La policía moral es una institución cuyo trabajo y mandato es ir a cazar, literalmente, a cazar mujeres por la calle. Te pillan como si fuera un animal y te meten dentro de la furgoneta. Y ahí hay cuatro funcionarios.
Es Rima Shermohammadi. Es una abogada que ahora trabaja como traductora aquí en España, colabora con la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas. Nos contó la revuelta, el levantamiento femenino universitario en Irán de hace unos meses, que continúa siendo aplastado. En parte ya hemos hablado de ello al principio de esta conversación, profesora Valcárcel, pero ¿el feminismo ha ido de la mano del avance de la humanidad?
Absolutamente. La manera en que la humanidad tiene de volverse humana es reconocer en sí la dignidad humana a ambos los sexos, los dos. Pero, a ver, las fuerzas que propician el pasado, porque pensemos, Irán no era así hace 40 años. Se puede volver atrás. Y lo que tenemos en Irán no es una especie de cosa horrible que haya, no, no. Es una involución política que ha cargado sobre las espaldas de las mujeres. Una sociedad no se atrevió a vivir el presente. Prefirió escapar hacia atrás. Prefirió ponerse en manos de los elementos religiosos involucionistas. Eso no es lo que pasa en Occidente. Pero a todas las y los occidentales nos importa.
Debería.
Debería y debe. Porque no puede ser, o sea, el mundo nuevo se logra en todas partes o no se logra. El feminismo es un internacionalismo.
Qué bueno. Nos acompaña Amelia Valcárcel, catedrática, referente de filosofía moral y política. Ha publicado La civilización feminista, que edita La esfera de los libros. Veamos el feminismo a través de la historia. Profesora, por ejemplo, Adán y la ley por la que debía gobernarse.
De todo árbol del vergel puedes comer libremente, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comas de él morirás en su veneno.
¿Qué finalidad tiene la ley y cuál es la relación de la ley con la razón?
La ley nos hace humanos, pero no todas las leyes humanizan lo mismo. El camino de la humanidad es largo. Y probablemente nos queda mucho camino por delante si la cosa va bien. La primera ley, esta ley que has citado, Ángel, del Génesis, en el fondo no es tan antigua. Probablemente fue puesta por escrito después de la cautividad de Babilonia. Esto es, a la vez que Platón más o menos ponía por escrito lo suyo. Somos una cultura, una enorme cultura occidental que tiene dos raíces, la griega y la cristiana. Por eso podemos ser tan reflexivos. Esto es fantástico. Somos la primera humanidad que tiene todas sus fuentes a la vista y aún puede buscar más. Por lo tanto, cuando se hace feminista no es simplemente porque le parezca. El feminismo no es un parecer, es una manera de entender el mundo.
Yo estando en cierta ocasión, la primera vez que estuve en mi vida, luego he vuelto, entre el Éufrates y el Tigris, en la puerta de Babil, en Babilonia, que sigue estando reconstruida la Puerta Azul, recuerdo como un general español me decía, aquí empezó todo.
Muy cerca
en esa Mesopotamia.
Muy cerca de ahí.
Efectivamente.
Muy cerca
Martínez Isidoro, el general. Aquí empezó todo.
Muy cerca del país entre los dos ríos, pero tenemos dos memorias.
Ya.
Son las dos importantes.
Seguro.
En ninguna de ellas, sin embargo, existe la libertad de las mujeres. Eso nos viene de después,
ya.
Del primer gran momento de reflexión, que es la Ilustración.
Qué pena. Uy, me lo dejo agotando. Nos encontramos en plena Ilustración, de aquí el clavicémbalo, este quiero que suena más o menos. En Europa sería el siglo de las luces.
El siglo de las luces se llamaron. Luz más luz, se decía que dijo...
Luego algunas apagamos, pero bueno, más o menos seguimos, ¿no?
Se nos da bien encender luces, se nos da bien apagar luces. No podemos estar muy seguras y orgullosos y orgullosas todos de nuestra historia. Pero el camino de la humanidad es accidentado. Desde luego la Ilustración hizo aquello de Sapere Aude. Atrévete a conocer, atrévete a saber. No tendríamos una idea tan extravagante como que todos los seres humanos nacen libres e iguales si no fuera por la Ilustración.
Ya.
Y tú no puedes decir todos los seres humanos nacen libres e iguales, pero vosotras no.
Claro.
Queda un poco como raro, ¿no?
Sí, un poquito.
Entonces...
Como si no fueran humanas.
Algo así. El feminismo es la herencia ilustrada llevada a su realidad.
We stand today at the threshold of a great event, both in the life of the United Nations and in the life of mankind. This universal.
La primera dama de los Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, primera presidenta de la Comisión de Derechos Humanos que redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es que la conversación parece que la habíamos hablado antes y no la habíamos hablado antes, profesora. ¿Qué es el sexo?
Eleanor Roosevelt en 1948 hizo la primera gran declaración, y además esa declaración no se hubiera hecho si ya no hubiera echado toda la fuerza de la que todavía disponía como viuda de Roosevelt para que la declaración se hiciera, porque nadie quería hacerla.
¡Qué valor, eh!
Sí, pero ya entonces pues, esto se hará. Necesitamos una nueva sociedad de naciones. La ONU nace de ahí, pero la hace Truman. Necesitamos que esa sociedad se fundamente en una declaración. El modelo es la Declaración de Independencia de los Estados. El modelo es la Declaración de la Revolución Francesa. Pero es el único derecho no territorial que el planeta posee. No hay otro. Y es magnífico. Yo siempre digo a Eleanor, una gran feminista, le debemos nada menos que la Declaración Universal de Derechos Humanos.
No está mal.
No está nada mal.
C'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique.
Qué bien se entiende a los franceses cuando hablan un francés tranquilo, despacito, sin hacer locuras parisinas. Simone de Beauvoir. Ser mujer no es un carácter natural, es el resultado de una historia. No hay un destino biológico, psicológico, que define a la mujer como mujer. Simone de Beauvoir explica que no se nace mujer, sino que se llega a ello. ¿Está de acuerdo?
Totalmente.
¿Por qué?
Porque es fácil. A ver, el asunto es o piensas según esencias o piensas según procesos. Vamos a ponernos franceses, ilustrados en este caso.
Ya quisiera.
Hombre, vamos a intentarlo. El asunto es, ¿qué es una estrella? La estrella es lo que la esencia de la estrella diga que es la estrella, dice. No, verás, esto es una... Cuando el universo comenzó, resulta que las teorías de Laplace dicen que lo que ocurrió, se inauguró un proceso. Pues bien, ser mujer no es ninguna cosa que alguien nazca con una esencia que le diga, esto eres, pórtate así, porque aunque estuvieras en la cumbre del Himalaya y no hablaras con nadie, saldrías como yo te digo, pero tu esencia te lo pide. No, los seres humanos somos resultado de un proceso educativo muy largo.
Cultural, con todas las mayúsculas.
Con bastantes mayúsculas. Uh-huh. En todo caso, imposible ponderar si es el 90-10, el ya. 80-20, ni importa para nada. Lo que importa es saber, No todo lo que creas que deviene de una esencia que existe desde siempre existe. Existen procesos y tenemos que entender a la propia humanidad como un proceso. Dentro de este proceso, fabricar mujeres, pues coges un individuo que ha nacido con el sexo femenino y le dices, habrás de ser así o así. No te permitiré hacer esto o lo otro, ni pensar aquello y lo demás allá. Este es tu camino. Síguelo o serás castigada por no hacerlo. Se te puede castigar de una manera durísima, Afganistán, o de maneras más suaves. Pero al final lo que quiero conseguir es esto, que se parecerá a una esencia. Y cuando lo tenga delante diré, no has podido ser otra cosa porque no era posible. Me acabas de fabricar.
No hay nada más contrario a la libertad.
Digamos que queda como una libertad que sabe de sí misma, un pensamiento que se sabe razón, lucha siempre contra el límite.
¿Qué es la deriva Kerr?
El espejo invertido de todo esto. Porque no me lo podía, no me podía imaginar algo así.
Vamos a llegar aquí.
Sí. No, pero cuando ello sucede, cuando empieza a ocurrir, yo misma me asombro. A ver, puestos los fundamentos, ¿es esto esperable? Dice, solo si la humanidad es mucho más torpe de lo que estamos dispuestos a creer. ¿El sexo existe? Claro que existe, somos mamíferos, no reproducimos sexualmente.
Claro.
Pero incluso, en fin, casi todos los mamíferos lo hacen y no son los únicos. Las aves también lo hacen, la reproducción sexual es una estrategia de la naturaleza, exitosa. Para hacer un intercambio genético mucho mejor, mucho más adaptativo, mucho más exitoso. El sexo existe. Nadie negará que el sexo existe. Dice nadie, espera un momento.
Y aparece esto.
Y aparece una gente que dice, no. El sexo es una performance. A ver, hace 600 millones de años, más o menos, que la vida se reproduce sexualmente. Para que tú hayas nacido para decir que el sexo es una performance, hace 600 millones de años, que quien fuera...
Empezó,
y ya sabes, los gametos...
La semillita.
Sí, no, es normal que nos riamos, ya. Porque es tan increíble que alguien diga seriamente que el sexo no existe. El sexo existe. El asunto es legítimo todo lo que se ha colocado sobre el sexo. Y cada cultura ha hecho lo suyo para poner una buena cantidad de ladrillos. Ya sé algunas que han hecho un tigurat o dos encima del sexo. Eso cabe de construirlo, no solo cabe, debemos, para ver qué hay debajo. Ahora, llegar rápidamente a la conclusión de que no existe, para encima doblarla de lo siguiente. Y como no existe, a partir de ahora yo me llamo Azucena. A ver, dice, dado que no existe, ¿qué hago? ¿Recaigo en el estereotipo y digo que eso sí existe?
Ya, llegamos al absurdo. Nadie nace en un cuerpo equivocado. Es el título de un libro que prologó la profesora, de nuestros psicólogos, amigos comunes, José Rasti y Marino Pérez Álvarez. Un trabajo que nos presentaron aquí, en esta linterna. Esto nos decía el profesor Rasti.
Se ha ido creando una subcultura relacionada con las ideas de que el sexo se puede elegir libremente, de que el sexo es un acto voluntario, de que uno puede cambiar de sexo a voluntad, de que el deseo, ¿verdad?, o aquello que la persona quisiera ser, tiene más fuerza que lo que realmente y materialmente es.
Pregunta que se va a convertir en una pregunta de trivial. ¿Cuántos sexos hay?
Dos. ¿Cuántas inclinaciones amorosas hay? De nuevo, infinitas, probablemente infinitas. Las puede reducir a dos, es decir, hay gente que se siente mucho más atraída amorosamente por su propio sexo, vale, pero en realidad no siempre lo que nos atrae a otra persona es su sexo. Es importante, pero tantas cosas entran en la elección de objeto,
sin duda,
que no, nadie es perfectamente algo. En esto sí que hay que tener... Yo a veces escucho... iba a decir tonterías, creo que lo tengo que acabar por decir. Escuché al presidente Zapatero, por ejemplo. No debería decir lo que estoy diciendo, pero es la falacia al camino recto. Es decir, estamos a favor de cualquier progreso. Admitir el matrimonio entre personas del mismo sexo fue un progreso. Admitir algo como la ley trans forma parte de lo mismo. No, falacia el camino recto. Admitir una cosa que está convenciendo a nuestras jóvenes, sobre todo, de que deben mutilarse o envenenarse.
O ponerse un sujetador a blastapecho.
Eso es, que realmente la manera de escapar de la humillación que probablemente para muchas significa la condición femenina es mutilarse. Eso es una barbarie total. Feminismo o barbarie. Y el feminismo es una entrada de la sensatez en el dominio del humano. ¿El sexo existe? Claro que sí. ¿La homosexualidad existe? Claro que sí. ¿Es normal que te gusten las personas de tu sexo? Pues depende. Probablemente no tiene nada de especialmente horrible ni antinatural. ¿Significa esto que es verdad que decir que el sexo no existe y sin embargo que te recompongas mediante sangrientas cirugías? No, eso no está en el programa y no pertenece al mismo orden de tranquilidad, buenos valores y tolerancia con la diversidad. Eso es otra cosa que es atroz, es directamente barbarie.
Estamos luchando por una época en la que todas las niñas que vengan a este mundo tengan las mismas oportunidades que sus hermanos.
Profesora, advierte en La Civilización Feminista sobre una tercera ola del feminismo. ¿En qué sentido? ¿Para bien o para mal?
No, para bien. Vivimos en esa tercera ola. Tenemos un primer feminismo, que es el feminismo ilustrado. Empieza la filosofía barroca y realmente tiene sus grandes figuras masculinas y femeninas. Son los que, digamos, pusieron a nuestra disposición la panoplia de conceptos que nos permite pensar el mundo como debería ser. Después tenemos la gran segunda ola, el sufragismo. Nada menos que nos conquistó los derechos educativos y los políticos.
El voto no está mal.
Nada mal, absolutamente nada mal. Y ahora estamos viviendo la tercera ola. ¿Cuál es el desafío? La globalización. Nada menos que la globalización, porque lo que aquí damos por sentado, donde allí donde acaba nuestro mundo y empieza otra frontera, no lo están dando por sentado. Ellas sí, y a veces algunos de ellos también, pero les está costando muchísimo la libertad.
Me encanta. Me quedo con esa frase casi casi como titular absoluto. La civilización feminista, firma la profesora, mi admirada Amelia Valcárcer, edita La Esfera de los Libros. Absolutamente recomendable y optimista. Que hablar de estos temas con la que está cayendo no es fácil, ¿eh? Profesora, muchísimas gracias.
Bueno, a vosotros.
Mucha suerte.
Gracias.
¿Qué señora, Palo?
Qué cabeza y qué ironía.
Qué mujer,
y qué divertida.
Qué inteligencia, qué profundidad,
sí.
Qué todo. ¿Qué? Todo.
Sí.
Nos traes un mensajito de Mutua.
De Mutua, porque no has dado un parte en tu vida y tu compañía te sube el precio
o
de tu
no.
Seguro. Esto no era para ti. Bueno, pues para todos vosotros, para Expósito no, pues es hora de llamar a la compañía y decirles dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro, aunque nunca he dado un parte. Y la segunda, me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan el precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por este y muchas cosas más, vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna con Ángel Expósito, el programa líder de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
Me sobran recursos para que te pases media vida entre rejas. Y también para comprar la residencia de ancianos donde está tu pobre padre.
No se puede tener todo en esta vida. A veces hay que elegir, hija.
Hola, soy Lidia Bosque y te espero de lunes a viernes a las 4:15 en Mía es la Venganza, la nueva serie diaria de Telecinco.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Seguimos a vueltas con la campaña electoral y lo que nos queda. Sánchez ha prometido aportar 5.000 millones de euros al año a la hucha de las pensiones si gobierna la próxima legislatura. Lo haría para compensar, dice, el enorme gasto que ha supuesto la reforma que él mismo ha aprobado. También ha propuesto fijar por ley que el salario mínimo sea del 60% de la media. Ampliar así también el permiso de maternidad y paternidad de las 16 a las 20 semanas. Las últimas cuatro serían con trabajo a tiempo parcial. Estos anuncios lo ha hecho en un acto a puerta cerrada, un acto absolutamente surrealista, en la sede del PSOE, sin prensa, en la que Sánchez entrevistaba o algo así al ministro José Luis Escrivá.
Vemos recorrido para extenderla de 16 hasta 20 semanas y hacerlo pero con trabajo a tiempo parcial.
Entonces, la propuesta que vamos a llevar en el programa electoral y que pondremos en marcha la próxima legislatura es pasar de 16 semanas del permiso de paternidad a maternidad a las 20 semanas, haciendo que de la semana 17 a la 20 sea con trabajo a tiempo parcial.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Más allá del contenido, el formato es para flipar, ¿eh?
No, no, el formato es surrealista y el contenido. Chicos, ya que estamos en esto, pues a mí me parece poco. Yo estoy muy de acuerdo en que los niños están mejor con sus padres, no 5 meses, 5 años. Porque ¿cuándo empieza la educación obligatoria en España? Con 6 años, ¿verdad? Pues hasta los 6 años todo pagado. Y todo pagado además por la empresa.
Sí, sí, sí.
Que es quien tiene que...
Son unos fascistas y millonarios.
Por supuesto. Sobre los 5.000 millones de euros para pensiones, pues poco también. ¿Cómo que hay que tener una hucha para las pensiones? Pues esto no es un acuerdo político, pero no estamos aquí para financiar las pensiones sin EDIE, mal, no hay que ahorrar para eso, hay que gastárselo en otras cosas, en otro tipo de políticas, por ejemplo, en políticas de género, eso que le ponen los pelos de punta a Amelia Valcárcel, que ha estado sensacional, ¿no? Y sobre el salario mínimo, ¿por qué el 60% y no el 80% o el 100%? ¿Quién decide que con el 60% del salario medio, el salario mínimo es suficiente para vivir? ¿Esto quién lo decide? ¿Por qué no es el 100%?
Sí, sí.
Es más, ¿por qué no dejamos de trabajar ya y nos mantienen a todos?
Oye, perdona, a las 7 de la tarde dijo ayer Yolanda Díaz que salimos.
Claro, ¿ves?
Directamente pues eso, nos quedamos sin linterna, pero da igual, que nos paguen igual.
A las 6 de la tarde, efectivamente. ¿Quién ha decidido que hay que trabajar para vivir? Si somos infelices.
Claro.
Si somos más felices sin trabajar.
Y pero que nos paguen.
Claro, 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 claro.
Pues ya está. Venga.
En el metaverso.
Cambiamos de tema. Miles de jóvenes están a punto de elegir qué carrera van a estudiar en los próximos 4 años. Es el primer paso para iniciarse en el mercado laboral. en el que, por cierto, la inteligencia artificial tiene cada vez más peso. De hecho, el Fondo Monetario apunta a que esta tecnología podría llevarse por delante hasta 300 millones de empleo en todo el mundo en los próximos años. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. El debate está en si la inteligencia artificial creará tantos empleos como los que destruirá, porque estamos ante un cambio de paradigma, según Javier Casares, catedrático de Economía de la Universidad Complutense.
La inteligencia artificial y la robotización lo que están provocando es que incluso se sustituyan las competencias cognitivas, lo cual hasta ahora pues no había ocurrido. Es decir, que la inteligencia artificial es capaz de desarrollar actividades tradicionalmente vinculadas con el ser humano.
Hay consenso en que esta tecnología conduce a una polarización del mercado laboral, empleos muy cualificados y bien remunerados frente a trabajos de baja competencia y precarios. Es necesario identificar los colectivos más vulnerables y formarles de cara al nuevo escenario. Y otra clave.
Yo creo que la gran cuestión es que el hombre siga dominando a la máquina. Esa es la clave de bóveda.
Alcanzar un equilibrio con una tecnología que ayuda a mejorar la productividad y el desarrollo de nuevas actividades en campos de vital importancia.
Hablando de empleo, Pilar, el INE ha publicado unos datos muy interesantes sobre empleo y conciliación entre hombres y mujeres. Por ejemplo, solo la mitad de madres con tres hijos trabaja, frente al 81% de los hombres. El porcentaje de mujeres con empleo a tiempo parcial por cuidado de hijos o de mayores está en su nivel más alto en la última década. Esta brecha generacional tiene difícil solución, ¿no?
Y tiene muy difícil solución porque hay una realidad biológica. Y es que cuando las mujeres decidimos tener niños, eso implica una dedicación. Claro que debería ser una dedicación mucho más compartida, pero eso, en la cultura occidental, ya no digamos en otras culturas, es complicado de gestionar. Tendría algo que ver con los horarios laborales, ¿no? Pero no es menos cierto que en el resto de los países de nuestro entorno, incluso aquellos que entendemos como más desarrollados, por ejemplo Estados Unidos o por ejemplo los países nórdicos, las mujeres se incorporan mucho más tarde al mercado laboral. Y en España y en los países periféricos del sur habíamos tenido una gran ventaja, que es que con la incorporación al mercado laboral además teníamos a personas que nos ayudaban en casa. Como ahora eso se ha convertido también en un lujo, lo que vamos a ver cada vez más es que las mujeres dejan de trabajar para quedarse trabajando en el hogar.
Pues sí que es un problemita, sí. Vamos a por el primer invitado.
Venga.
Primera invitada, en este caso. En España hay casi 3 millones de parados y aún así hay 150.000 puestos de trabajo sin cubrir. Claro, cuando uno rasca por los sectores, te das cuenta que hay algunas vacantes también bastante complejas. Faltan, por ejemplo, 6.000 conductores en el sector del transporte. La edad media de los trabajadores se sitúa en 49 años, solo un 2% tienen menos de 25, es decir, va a costar mucho el relevo generacional. Ana Valladolid es gerente de autobuses Rubiocar. Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Muy bien.
Gracias por atendernos, Ana. ¿Te parece mucho o te encajan esos 6.000 conductores que faltarían en vuestro sector?
Sí, efectivamente. Hace un par de meses se daba ese dato de los 6.000 conductores, de 6.000 vacantes, pero me da la impresión de que en los últimos meses, que además estamos en temporada alta, altísima, esa cifra ha aumentado porque hacen falta extras, hace falta reforzar con más conductores, y yo estoy convencida de que eso es, esa cifra es mucho más alta.
Pilar.
Ana, buenas tardes. ¿Y creéis que es posible cubrir todas esas plazas que os hacen falta? O sea, ¿hay alguna manera de hacerlo o no?
No, este problema se agrava cada vez más. Es decir, como tú bien has dicho, la media está en 49 años, 50 años. Aquella generación de conductores que se sacaban el carnet, muchos de ellos haciendo el servicio militar, con lo cual les costaba nada y además salían con una formación y con una experiencia. Todos estos están en puertas de la jubilación y no hay un relevo. No hay un relevo pues porque la formación es muy cara, la profesión no es muy atractiva y además se trabaja mucho en fines de semana. Entonces va a haber una generación en la que van a faltar conductores.
Al final es lo de siempre. ¿Se tiran de trabajadores extranjeros para estas vacantes? ¿El problema es solo en España o en toda Europa?
Sí, este problema existe, traspasa fronteras, en Europa también. Actualmente se están trayendo muchos trabajadores de la zona, bueno, de Latinoamérica, pero claro, también es verdad que nos encontramos con un problema burocrático. Cuando llegan a España también tienen que formarse en ese CAP, que es el principal problema que tenemos aquí, esa formación, un curso de actitud profesional. Entonces, claro, nosotros podemos contratar, están con el permiso de trabajo, pero luego otra vez tienen que formarse, con lo cual tenemos el mismo problema que con cualquier trabajador español.
Ya, pero ¿cuesta tanto formarse para ser conductor de autobús? ¿Es un proceso largo y muy costoso? ¿Por qué?
Claro, es que ese es el problema, que no solamente es costoso, porque bueno, al final, bueno, esto puede costar en torno a los 2.000, 2.000 y algo, pero luego es un problema de tiempo. Es decir, la gente joven, pues a lo mejor no les resulta muy atractivo la profesión, con lo cual cuando es joven no se forma. ¿Cuándo se empiezan a formar? Cuando ya están trabajando y aspiran a mejorar. Entonces necesitan tiempo, necesitan un curso de un mes aproximadamente, creo que son 140 horas, un examen para el CAP y luego además el carnet de conducir, con lo cual eso es un tiempo y un dinero, pues muchas veces el que no se dispone llegado ya a una edad, cuando además lo que pretendes es pues aumentar, ¿no? O sea, mejorar tu puesto de trabajo.
¿Qué estáis haciendo para intentar solucionar el problema? Porque esto tiene pinta de que va a ir para largo.
Sí, esto falta una generación por medio que en la que vamos a tener problemas. Pues estamos contratando conductores extranjeros, como te decía, aunque seguimos teniendo problema, pero bueno, pues es algo más a corto plazo. Y luego, pues no lo sé, porque creo que necesitamos alguna ayuda de la administración. Porque es que fíjate, es posible que las empresas tengamos autocares parados o camiones, que también en el sector de mercancías ocurre este problema. Pero ya no solamente es eso, es que al llegar un momento, si alguien no ayuda, que no vamos a tener conductores que lleven a los niños al colegio. Este problema además se agrava en las zonas. Nosotros prestamos servicio en muchas zonas despobladas, la famosa España vaciada. Entonces, imaginaos, si hay problema ya para encontrar gente, habitantes en estos pueblos, mucho más difícil es encontrar una persona con un carnet de conducir. Con lo cual, esto es un problema. Entonces, esto es un problema ya de orden social, o nos ayudan o aquí va a haber una escasez que ya no es solamente cuestión de economía, sino que nos puedan transportar.
Cuando dices o nos ayudan o vamos a tener un problema, ¿cómo se puede ayudar? O sea, acelerando proceso de que venga más gente de fuera. No, porque luego yo tampoco entiendo, bueno, hay que trabajar los fines de semana, pero entiendo que los salarios y los sueldos te compensan esas horas que trabajas, o es que la cuestión es que literalmente no quieren trabajar algunos fines de semana.
Sí, bueno, vamos a ver, el salario realmente no está mal pagado, porque evidentemente al haber escasez de trabajadores, pues los salarios van subiendo. No, el problema es que no se encuentra gente formada, es decir, no es como, no sé, cualquier otro trabajo que no necesita formación que enseguida puedes contratar, ¿no? Es que se necesita realmente el título, el carné y el título, ambas cosas. Entonces se tiene que promover desde la administración, pues que sean más económicos, que no lo sé, que desde la formación profesional se pueda formar en el CAP, al menos para que una vez que ya has terminado esta formación, pues bueno, cuando eres joven, cuando estás estudiando, pues simplemente luego sea sacarse el carnet de conducir. O pues ayuda a la formación de concretamente de este sector. Muchas veces se forma, hay formaciones que luego realmente no sirven para nada. Oye, pues intenta ayudar a la formación de conductores de autobús y de camión.
Las condiciones de media, ¿cuáles son? ¿Son muy duras? ¿Son muy tremendas, Ana?
No, en absoluto. Vamos a ver, va en función un poquito del tipo de trabajo. Es decir, en el transporte urbano no suele haber mucho problema en el urbano y en el metropolitano. ¿Por qué? Porque hay unos cuadrantes establecidos de unas rotaciones, en fin, entonces te permite más conciliar. Vale, en este sector, sobre todo del transporte de viajeros, del discrecional, pues claro, pues se trabaja cuando más vacaciones hay, más puentes, los fines de semana, pues se tiene que trabajar. Pero bueno, es un trabajo, por otro lado, bien remunerado y bueno, es un trabajo muy bonito.
Cuando hablas de bien remunerado, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el salario medio de un conductor no discrecional de autobús?
Sí, bueno, depende un poquito también de las de la provincia, ¿no? Sabemos que dependiendo de una provincia u otra, en cualquier otro sector también hay diferencias, pero bueno, entre 1.600, 2.300 puede ganar un conductor medio. Eso sin hablar ya de otros conductores de tipo de largo recorrido, de internacional, que bueno, ya hay, van a otras cantidades bastante más elevadas.
Y la última, ¿cómo se podría incentivar a esa generación que falta?
Sí, pues sobre todo pienso que ayudando económicamente para que se, bueno, pues para que se puedan, no les sea tan costoso. En segundo lugar, pues no sé, haciendo campañas. Y hay una cosa muy importante que yo siempre animo. Yo tengo la gerencia de una empresa y soy mujer de una empresa en la que hay hombres, las mujeres. ¿Por qué a las mujeres no se les promociona y se les incentiva y se les, no sé, se les ayuda para que puedan acceder a esta profesión? Que además en esos lugares en los que hay poca población, pues a las mujeres les viene muy bien porque generalmente no están trabajando, no tienen trabajo. Así que creo que esas serían las claves.
Pues nos fijaremos en el sector, que es absolutamente fundamental en la vida cotidiana, en nuestro estado del bienestar, y hablamos poco de ese trabajo tan importante. Ana Valladolid, gerente de autobuses Rubiocar. Gracias y suerte.
Gracias por darnos voz.
Adiós, buenas noches.
Chao.
A esta hora, la profesora Reyes Calderón nos trae el comentario del día. ¿Qué tal, Reyes? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Yo sigo con los problemas de siempre. Carmen. A un mes de las elecciones no tenemos programas electorales. No sabemos qué queremos apoyar y qué no, porque no nos lo cuentan. Tenemos que enterarnos por el Twitter de las promesas, que hoy en día es el pozo de las promesas electorales. No sé si las promesas que se hacen por este medio serán luego exigibles, pero es lo que hay. Hoy el secretario general del PSOE y presidente del gobierno ha prometido varias cosas por Twitter. Yo me quedo con una sola, que es la ampliación del permiso de maternidad y paternidad, pasando de 16 a 20 semanas. Y estas 4 semanas de ampliación no serían completas, sino serían con un trabajo a tiempo parcial. ¿Quién las pagará? No lo sabemos. ¿Aplicará a los autónomos? No lo sabemos. ¿Quién podrá cogerlo y quién no? No lo sabemos. Parece que los detalles, que son lo más importante, no les interesan. Y además, Twitter tiene muy pocas palabras, solamente la promesa y nada de los costes de esa promesa. Lo que sí que puedo contarles es que una hora después, prácticamente una hora después, Belarra le contesta por el mismo método, Twitter. Propusimos al PSOE, dice, ampliar los permisos a 6 meses y doblar los permisos de maternidad de las madres que crían solas. Pero los del PSOE siempre se negaron. ¿Y qué dice el PP? El PP no entra a hablar de esta cuestión. Lo que dice es que una cuestión tan importante como es equiparar paternidad y maternidad no puede hacerse por una normativa de medidas urgentes. Hay que estudiarlo con detenimiento. Y yo me pregunto dónde se fundamentan los unos y los otros. Las 16 semanas o las 20 o las 30 o las 50, donde queden los autónomos, quién paga y quién deja de pagar. ¿De dónde viene todo esto? Pues a mí me interesa más eso. ¿Y de dónde viene? Pues primero, de que no tenemos niños. Que el reemplazo generacional no está garantizado en España, todo lo contrario. Segundo, de que las pocas mujeres que los tienen hay que apoyarlas, pero no por caridad, sino porque son un bien escasísimo que hay que proteger. Tercero, ese apoyo no son de las primeras semanas. Los hijos están para toda la vida. Están en conciliación, están en guarderías, están en adaptación de la jornada, están en sueldos, etcétera, etcétera. Y cuarto, el cómo. Esto ha de hacerse siempre apelando a las empresas, a la gestión de las empresas y al impacto social de las empresas.
Como cada miércoles en La Linterna hablamos del sector primario. Hoy de las cerezas. Las altas temperaturas y las lluvias torrenciales de las últimas semanas han acabado casi con la cosecha de cerezas en el Valle del Jerte, al norte de Cáceres. Los agricultores estiman que han perdido el 80% de la producción y que las pérdidas superan los 50 millones de euros. Lo peor no es solo que aumente el precio de la cereza, sino que la economía de la zona depende casi por completo de este cultivo. Emilio Hernández Díaz es cerecero y presidente de la Asociación del Valle del Jerte. Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
No sé si he pintado un panorama muy catastrófico. ¿Cómo está la cosecha ahora mismo, Emilio?
Yo creo que te has quedado incluso corto. Y si me deja un breve espacio de tiempo, claro, me gustaría hacer un breve recorrido para que nuestra audiencia pueda saber el alcance del problema, de la problemática, ¿vale? Bueno, ya sabéis, en principio, decir a todos nuestros radioyentes que la cereza es una fruta de hueso muy sensible y fluctuante al mercado actual. En el norte de Cáceres, bueno, tenemos la particularidad que producimos una cereza de secano, de alta montaña, de muy complejo desarrollo en el trabajo propiamente dicho. Es por ello que hemos estado trabajando con un coste de producción durante décadas por encima del importe que el agricultor recibía en su liquidación, hasta tal punto que en el año 2018, un año que fue realmente de una superproducción espectacular, a los cereceros de las comarcas del norte extremeño nos llegaban a pagar entre 40 y 80 céntimos de euros el kilo, cuando en el mercado superaban los 8 euros, cuanto menos. Y a nosotros nos cuesta producirlo aproximadamente 1,20 euros. Pues en ese momento coyuntural decidimos crear la Asociación de Productores y Agricultores del Valle del Jerte y Comarca Norte Extremeña, promoviendo concentraciones, reivindicaciones ante la Junta de Extremadura, los gobiernos regionales, comarcales y ante el Ministerio de Agricultura. Y bueno, denunciamos abiertamente el abuso ante los productores, consumidores y sobre todo un seguro adecuado a las necesidades con coberturas reales, que realmente nunca llegó, aunque algunas de las grandes comercializadoras y cooperativas del epicentro norte extremeño dieron el visto bueno a un seguro que no convence absolutamente a nadie. Hasta tal punto, Ángel, que en la década de los 80 y 90 se contrataban más de 3.500 pólizas y hoy escasamente superan los 120 asegurados.
Caramba.
Claro, tenemos que tener muy en cuenta que los cereceros del norte extremeño trabajamos en unas condiciones muy excepcionales, en minifundios repartidos por toda la geografía de estas comarcas que producen la cereza, todos lo sabéis, más exquisita del territorio nacional. Hasta tal punto que cerca del 80% no supera las 2 o 2.5 hectáreas de superficie. Entonces un 15% a lo mejor superaría entre el 3 y el 6 hectáreas y aproximadamente un 5% de los agricultores tienen en propiedad más de 6 hectáreas.
Ya, el panorama es tremendamente complicado y un año como este más todavía, Pilar.
Sí, y Emilio, claro, ¿y se puede salvar algo o crees que está todo perdido de la cosecha de este año?
Los estudios que estamos realizando dicen que aproximadamente el 20%, pero yo auguraría que ni siquiera llegaríamos a suplantar ese 20%, porque cuando han venido este tren de borrasca nos ha pillado absolutamente a mediados finales de mayo, que es cuando todo el grueso de las variedades del Valle del Jerte y las comarcas del norte iban a explotar y se nos ha venido toda la producción abajo, ¿sabes? Por eso es que estamos hablando de una agricultura de alta montaña intensiva, pero que en una superficie realmente pequeña, del que dependen el 85 y el 90% de la economía de miles de familias.
Claro.
Que es la pirámide de toda esta zona rural, donde los gobiernos, permítame que diga, que alardean de tener la capacidad de fijar población y evitar el éxodo a las ciudades cuando realmente no lo están consiguiendo si esta dinámica se mantiene.
Claro. Habéis organizado una serie de marchas el próximo 30 de junio. ¿Qué reclamáis?
Correcto. Mira, pues básicamente solicitamos dos cosas. Primero, ayudas directas a los productores que partan de los 3.500-4.000 euros por hectárea con un baremaje para que los productores con menor superficie obtengan un poco más de soporte, y también a los almacenes y cooperativas que han visto reducida hasta la mínima presión su actividad. Tened en cuenta que se han perdido para los trabajadores más de 350.000 jornales aproximadamente y son más de 6.000 familias las afectadas, por lo que ello conlleva. Y segundo, un seguro digno y acorde a la realidad, por mucho que Agroseguro y ANESA no intenten mejorarlo porque en estas zonas no les sea lo rentable que les gustaría, no podemos permitir que más de 60 millones de kilos que se han perdido en estas comarcas estén totalmente desprotegidas, donde los extremeños calculamos haber perdido más de 75 millones de euros fundamentales para nuestra economía básica.
Madre mía. Y además todo esto va a repercutir en ese 20% de cerezas que decís sacaréis al mercado, porque además el precio se disparará para el consumidor.
Claro, evidentemente. Es una barbaridad porque ahora mismo cuando los consumidores se hagan a comprar cereza, esta cereza es muy especial, es muy delicada, pues va a alcanzar unos precios un poco desorbitados, cuando realmente eso no repercute en el bolsillo del productor.
Emilio, estos cambios encima tan bruscos estas últimas semanas o meses, ¿ha sido ya la gota que ha colmado el vaso? ¿Qué os ha ocurrido en lo que quedara de los frutos?
Sí, nosotros ya llevamos, Ángel, bastantes años, diría décadas, produciendo muy, muy al ras del coste de producción real, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Que cuando nos vienen estas inclemencias y no tenemos nuestra producción asegurada, pues te puedes imaginar cuando tu devenir y tu el dinero que tú aportas a tu familia está bajo el sustento de lo que cae del cielo. O sea, aquí cuando nos aprieta el pedrisco y la lluvia persistente, como ha sido el caso, pues nos ha destrozado. Aquí hay muchas familias que o se materializan esas ayudas o mucha gente se va a marchar de los pueblos.
Caramba. Pues estaremos atentos. Emilio, la verdad es que es un sector, nos gusta hablar del sector primario y la verdad es que las estáis pasando más que canutas. Emilio Hernández Díaz, cerecero, presidente de la Asociación del Valle del Jerte. Suerte y gracias por atendernos. Por cierto,
muchísimas gracias,
ya aprovechamos y quien pueda, pues que pague y que compremos producto nacional, que esa es otra, fundamental. Gracias, Emilio.
Un abrazo.
Venga, buenas noches.
Hasta pronto.
Chao, chao.
En fin, Pilarín, que mañana más.
Mañana, aquí estaremos, pero primero te escucho.
Venga.
Me cuentas esta noche. Un
adiós,
besito.
Chao, chao.
Chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Este fin de semana, verano y tiempo de juego. Con el otro fútbol.
¡Fantástico!
Este sábado la Eurocopa Sub-21. España-Croacia.
Maravilloso.
Y la vuelta de los play-offs de ascenso a segunda. En juego los dos últimos puestos. Alcorcón-Castellón.
Partidazo.
Y el domingo, el Dense Real Madrid-Castilla.
Venga, vamos, 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 vamos.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Así es, el number one.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Solo faltas tú.
Los números uno del deporte.
En COPE.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿La fiesta del cole de tu hijo? Sí, pero en una lista de espera para una cita del pediatra, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
El 25 de mayo de 2006 se celebró por primera vez en la historia el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver, si hasta el Orgullo Friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con mi día de la 11, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Ya nos están publicando algunos sondeos. Todos hablan de que hay una diferencia entre el PP y el PSOE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.